Buenas noches, hermanos, y vamos a tomar una porción de la escritura en un momento más, pero quería hablar de las familias hoy, hablar de los hermanos, más bien dicho, de hermanos carnales, hermanos en la fe. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de crecer con su hermano o su hermana? ¿Pueden levantar su mano? Okay. Es una mayoría, ¿verdad? Algunos, bueno, tuvieron esa bendición por alguna razón. Pero no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de algunas experiencias que usted va a recordar ahorita que esté hablando acerca de la situación entre los hermanos. Yo crecí con mi hermana, es un año menor que yo, y mi madre trabajaba en las mañanas, llegaba hasta las 4 de la tarde, y sus servidores estudiábamos con mi hermana en la secundaria en la tarde, aquí en la Prevo. Entonces, en la mañana ella estaba trabajando, no la veíamos. Cuando ella casi regresaba del trabajo, nada más decíamos, hola mamá, adiós mamá, y nos íbamos a la escuela y nos veíamos hasta la noche. Entonces teníamos toda la mañana para hacer lo que quisiéramos, ¿verdad? Hacer montones de travesuras. Y no éramos tan traviesos que digamos, pero tratábamos de mantener el orden y el cuidado. Pero una ocasión, yo recuerdo que por alguna razón yo estaba persiguiendo a mi hermana. Y ella corrió y se metió en el cuarto e inmediatamente se metió al baño. Y recuerdo que era una puerta grande y la puerta era de cristal. Anteriormente creo que así las hacían con cristal. Entonces yo recuerdo que ella se metió al baño y agarró la puerta y me la avienta. Pero entonces yo tratando de librar la puerta, lo que hice fue hacer esto y le aventé el cristal, no la puerta. Entonces el cristal salió volando hacia donde estaba ella. Y ella nada más hizo así, puso sus manos y el cristal se hizo pedazos. Y ya se imaginarán después de la travesura, la angustia de pensar que mi hermana estaba dañada, estaba herida, o tal vez ella estaba pues cortada. Y yo me imaginé lo peor y inmediatamente cuando cayeron los cristales, entonces jalé la puerta, la jalé ahí y empecé a revisarla, empecé a tocar su cabello, su cabeza de arriba, a checarle los ojos, a ver si no había sangre, y mi corazón empezó a palpitar y a palpitar. Yo dije no, y le decía háblame, y ella me decía tranquilo, no pasó nada, y yo digo tú me estás mintiendo, algo te pasó. Y ya cuando la terminé de revisar, ella nada más me quedó viendo y se empezó a reír de mí. Y yo le dije, no seas así tú, me dijo, ya ves las consecuencias, me dice, ya te había dicho que te calmaras y mira lo que pasó. Y pues lo grave fue cuando llegó mi mamá, ¿verdad? Pusimos una cortina grandota tratando de tapar la travesura, y me acuerdo que mi mamá entró y vio que se movió la toalla y veía del otro lado y dije, ¿y el cristal? No sé, se cayó solito, también nos cubríamos, tratábamos de no decir tantas cosas. Otra historia, como una anécdota también, no personal ya, de algunos hermanos que su padre les había heredado una hacienda y ellos trabajaban noche y día y sembraban en el campo y tenían buenos resultados, tenían buena siembra y buenos granos. Y una noche uno de los hermanos que era casado, tenía hijos, en el sueño se despertó y empezó a meditar y a decir, mi hermano es menor que yo y mi hermano un día se va a casar, como algunos jóvenes deben ya de casarse, ¿verdad? Y él estaba pensando, ¿cómo le va a hacer? ¿Va a tener que mantener a una esposa, a sus hijos, y tiene que salir adelante? Así que se levantó y fue a su granero, porque se dividían las ganancias. Tomó de su grano y lo llevó a su bodega de su hermano y lo dejó ahí. A la siguiente semana, el hermano menor soltero se despertó igual con esa preocupación, diciendo, mi hermano es casado, tiene hijos, él tiene responsabilidades, yo todavía no. Entonces agarró las semillas y se las devolvió, ni él ni sabía, llevó y se las puso en su granero. Eso habla de un corazón de hermanos, un corazón de preocupación. En otra ocasión, otro par de hermanos vivían igual en un campo y cada uno tenía su casa en diferentes lugares, pero eran vecinos, se podían ver, y el río atravesaba en el terreno de uno. Y un día los dos, después de muchos años de tratarse, de tener buena relación, tuvieron un conflicto difícil, un conflicto feo. Así que el hermano que vivía de este lado, donde pasaba el río, dijo, ya no le voy a dar agua a mi hermano, y desvió el cauce hacia otro lado. Y él dijo, ya no le voy a dar agua. Y el otro dijo, ah, mi hermano es un malagradecido, es un ingrato, se puso a pensar infinidad de detalles. Así que un día llegó un hombre, un carpintero, y tocó a la puerta y le dijo, oiga señor, el de este lado, le dijo, ¿habrá algún trabajo que quisiera que le haga? Y él inmediatamente pensó, tengo mucha madera ahí, voy a poner una barda de madera enorme para no ver lo que está haciendo mi hermano. Así que este hombre fue contratado y a los 2-3 días terminó y le dijo, señor, ya terminé. Inmediatamente sale el hombre imaginándose esa barda de madera grande, esa pared, y lo que vio a su sorpresa fue un puente que daba a la casa de su hermano. Y él dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú hiciste eso? Yo no te pedí que hicieras una pared de madera, te pedí que hicieras una pared de madera, no un puente. Y a lo lejos se veía el hermano que venía corriendo y con una sonrisa, y entonces abraza a su hermano y le dice, hermano, perdóname, te voy a dar todo el agua que quieras. Nunca imaginé el corazón tan grande que tienes, y me lo has demostrado, y veo que me amas, me aprecias. Mandaste a construir un puente para mí, para poder vernos, para reconciliarnos. ¿Cuántos experimentaron eso o siguen experimentando eso con sus hermanos? De que de repente se pelean y de repente se abrazan y se dicen, ay, cómo te extraño, cómo me haces falta. A mi hermana la vi en el mes de enero, fue una bendición verla después de 15 años de no verla, mi hermana más pequeña, se llama Nancy, y después de 15 años de no vernos, yo estaba deseoso de vernos, y nos hablamos y nos veíamos en la computadora, pero podernos abrazar y darle un beso y decirle cuánto hiciste falta a mi vida, cuánto has hecho falta. Y decirle, ahora voy a poder ir cualquier rato, ¿verdad, pastor? A Estados Unidos, ¿eh? Y nos pusimos a platicar tantas cosas. Y un día le dije, hermana, ¿te acuerdas cuando te di tus cuerazos? Tenía como 9 años. Y me volteé a ver y me dice, sí, me acuerdo bien. Y le dije, perdóname. Y me dice ella, tú tenías razón. Ahora lo entiendo, soy madre de 3 hijos. ¿Y cómo hay esa relación, cómo se enlaza inmediatamente ese amor natural? Ahora los hermanos en la fe, los hermanos que podemos conocernos después de recibir a Cristo como Señor y Salvador, y de pronto empezar a compartir la mesa, los alimentos, y comunicar noticias y avisar que hubo un evento, una situación, como ayer con nuestro hermano Oralvi, y muchos preocupados llamando y consolando y haciendo oración y haciendo tantas cosas que son necesarias, que son tan importantes. Pero a pesar de cualquier circunstancia que enfrentemos, hermanos, sí o no seríamos capaces de hacer cualquier cosa por nuestro hermano, nuestra familia, por nuestros hermanos en la fe. ¿Amén? No se oye, pareciera que no, dijera, no, hermano, yo al de al lado ni me diga. ¿Amén? Amén, hermano, qué bien. Entonces, ¿usted haría lo que fuera por su hermano? Amén. Entonces, quiero contarle la historia de otros hermanos. Vaya a Génesis capítulo 4. Ya rápido a su mente vino ese parcito, ¿verdad? Esos hermanos. Ellos llamados Caín y Abel. Conocemos la historia de estos dos personajes, de estos dos jóvenes que experimentaron una situación, y vemos por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, solamente tenga en cuenta este pasaje, el capítulo 4, de los versículos 1 al 11, solamente voy a ir tomando algunas porciones para que podamos enfocarnos y llegar a un punto central, hermanos, y le voy a decir algo más adelante respecto a esto. se nota inmediatamente que hay una responsabilidad de cuidar, una responsabilidad de cuidar el ambiente, de cuidar el entorno, cuidar la familia, cuidarse a sí mismo. Se nota inmediatamente en el versículo 1 esa relación familiar, se nota que había esa responsabilidad de cuidarse el uno al otro. ¿Quién no va a cuidar a su hermano, verdad? ¿Quién le va a hacer algo? A lo mejor haremos alguna travesura, algo por ahí, pero le cuidaremos. Entonces, en el versículo 2, cada uno fue enseñado. La Biblia dice que Abel era un pastor de ovejas, Caín era un labrador de la tierra. Fueron instruidos, tuvieron un entrenamiento, tuvieron tiempo para aprender un oficio, una tarea, un trabajo, algo para hacer. Luego se nota en el versículo 3 al 5, se nota la enseñanza sobre Dios en las vidas de estos muchachos. Le conocían, conocían a Dios y había temor de Dios en sus vidas. Podemos ver en esas ofrendas que ellos dieron. No hay ninguna otra explicación, solamente se nota que ellos ofrecieron ese sacrificio. Sin embargo, podemos ver en el versículo 8 que la responsabilidad que uno de ellos debería de tener no se cumple. Un hombre que, o un joven, o un hermano, que había puesto en su corazón ofrecer una ofrenda, pero al darse cuenta que no fue tan agradable como la de su hermano Abel, sintió entonces en su corazón la molestia, el pesar, y entonces no protege a su hermano, no honra a sus padres por su enseñanza, no honra a Dios, ya no hay temor de Dios, no lo hubo, se olvida de Dios. Recordemos que en un capítulo antes, las circunstancias, sus padres habían abiertamente desobedecido, y no era de extrañarse que este joven mantuviera esa situación en su propio corazón. Hablaremos de eso en otra ocasión, no puedo tomar más tiempo. Sin embargo, viene lo más grave. La pregunta, versículo 9, ese lo voy a leer. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Dónde está tu hermano? El enojo llevó a Caín a una situación grave, mató a su hermano. No se supone, hermanos, y véanme acá, no se supone que un hermano debería proteger a su hermano. No se supone que un hermano, a pesar de cualquier circunstancia, debería guardar la vida de su hermano, no solamente la integridad, no solamente el bienestar, sino la propia vida de su hermano. Amén. Entonces no suponemos mal, es exactamente lo que cualquiera de nosotros haría por nuestro hermano, por nuestro hijo, por nuestro padre, por nuestro hermano en la fe, por cualquier persona. Y ese es el punto. Y le quiero decir esto hoy: no, este mensaje no es para hablar de la relación familiar, ni siquiera para evaluar nuestras relaciones los unos con los otros. Ese no es el enfoque del mensaje, hermanos. Fue un buen tema. Sin embargo, quiero solamente hablar de dos preguntas que Dios le hizo a este joven. ¿Dónde está tu hermano? Este joven le dijo: no sé. Y quiero que enfoquen su mente en esto. Estamos mañana iniciando nuestra campaña. Y yo quiero preguntarle hoy: ¿dónde está su hermano hoy? ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus vecinos? Un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y Él va a demandar alguna pregunta y nos va a decir: ¿dónde están? ¿O dónde estuviste? No podemos decir: no sé. No podríamos decir: no lo sé, mi Señor. Porque es bien claro que la persona que no esté con nosotros en ese mismo momento, en la presencia de nuestro Salvador, cuando Dios esté esté enfrente de nosotros y nosotros ahí, y nosotros mirando su esplendor, su gloria, y él dando nuestros galardones eternos y diciendo, qué bien que te esforzaste, estará preguntando, oye, ¿y qué pasó con aquella situación? ¿Qué pasó con aquellas personas que necesitaban escuchar del Evangelio? No podremos decir, no sé, porque bien sabemos dónde van a estar. Bien sabemos que estarán en la condenación eterna. Bien sabremos que ellos van a ser destinados, van a ser llevados ahí. Hermanos, ¿no creen que, y no digo se suponen, no creen que debemos proteger la vida de las personas que están yendo directamente a la condenación? ¿Amén? A este joven le preguntó el Señor, ¿dónde está tu hermano? Versículo 10. Él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esa es la segunda pregunta, hermanos. ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Y usted cómo lo hace? Ese es nuestro lema ahora. ¿Y usted cómo está planeando traer a las almas a los pies de Cristo? ¿Cómo estaba meditando cada día cuando recuerda este lema en su oración y dice, Señor, dame un alma hoy? ¿Cómo reacciona ante las personas con las que tiene contacto en el día? Cuando lleva a lavar su carro, cuando echa gasolina, cuando va por la calle y hay personas pidiendo monedas en el semáforo, o cuando entra a la oficina y se sienta 8 horas, 10 horas con personas con las cuales ha convivido por más de 10, 15 años, 5 años, 1 año. ¿Qué hemos hecho por ellos? Llegará un momento donde la sangre de ellos derramada o en la condenación va a ser una carga difícil. Hermanos, algunos de nosotros hemos experimentado en nuestras vidas el hecho de decir, voy a llevarle el evangelio a esta persona, y esa persona fallece o muere, y uno se queda pensando, ¿por qué no aproveché el tiempo? ¿Por qué no tomé tiempo para predicarle? O por ejemplo, su papá o su mamá que no conoce a Cristo, su servidor tiene esa carga. Todos los días oro por mi padre diciendo, Señor, quita de la mente de mi padre, por favor, todo eso que aprendió en su juventud. Les he platicado, él iba a ser sacerdote y conoce tanto, y él se defiende tanto con la Biblia, con la misma Biblia, y me dice esto y me dice acá, y yo le digo pasajes bíblicos, y él con la misma palabra empieza a defenderse, y yo le digo al Señor en mi oración, por favor, Señor, quita esa telaraña que tiene su mente atrapada, y que él pueda conocerte solamente a ti, y todos esos procedimientos, aun cuando parecieran ser muy buenos, llamados amor, que yo tengo que mostrar amor para verdaderamente mostrarme como un hijo de Dios, y no entiende que no se trata del amor que puedo darle, sino simplemente de que él se arrepienta, se reconozca pecador y entregue su vida a Cristo. Y esa es mi oración, orar por mi padre, por mis hermanos que no conocen a Cristo, y hablarles y decirles. ¿Cuántos hemos tenido dificultad con eso? Pero esa es la pregunta, ¿qué más hemos hecho por ellos? ¿Cómo lo vamos a seguir haciendo? Tenemos una oportunidad, mañana, todo el día, los siguientes días, para poder decirle a las personas, ¿sabes qué? Yo quiero que tú vengas a mi iglesia, pero no solamente por un deseo propio. Yo quiero que un día tú y yo podamos conocer lo mismo, sentir lo mismo y tener el mismo resultado de nuestra fe. Un día estar en la eternidad. Tal vez no lo puedes entender, pero yo sé que esto va a ser de bendición para tu vida. O tal vez usted le puede decir, mira, ¿te gustaría ir a un desayuno? ¿Te gustaría poder desayunar conmigo? Te invito a mi iglesia, vamos, yo paso por ti. No hay problema por el costo, el transporte, ver cómo le hacemos, pero traerlos. Ayer le decía a un joven eso y me decía, oye, ¿pero cuánto cuesta? Ah, no te preocupes por el costo, puedes desayunar con nosotros, nos conoces y hay algo importante para tu vida. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Que no quede de nosotros el hecho de decir, No sé. Hay mucha oportunidad, hermanos. Hay mucho tiempo, hay muchas opciones. Allá atrás están los banners donde podemos ir y leer. ¿Y qué puedo hacer? ¿En qué me puedo involucrar? Decir, pastor, ayúdame a orar porque necesito saber ya más, lo más pronto posible, algo para hacer todas las semanas. Pero, ¿para qué esperar? Mañana tenemos esta campaña. Así que yo le animo a unirse de la misma manera. Vamos a ponernos de pie para orar. Y yo le pido, hermanos, que oren su corazón y le diga, Señor, ayúdame a poder hacerlo. No sé cómo, pero poder hacerlo. No se quede diciendo, no sé, se perdieron, sino decir, Señor, quiero alcanzarlos, quiero saber cómo. Padre, te agradezco por este tiempo, te agradezco por tu palabra. Danos ánimo, Señor, danos fuerzas para poder tener todo el ánimo, el denuedo para invitar a las personas a partir de mañana a nuestra campaña. Que muchos vengan, Señor, y puedan en su corazón aceptar este reto para agradarte y que ellos puedan conocerte. Te doy gracias, gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.
Gracias, hermano.